Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Oros son triunfos, decía el poeta bilbaíno Blas de Otero. Ojo, advertía, Estados Unidos sale de espadas para defender el oro. Estados Unidos sale de espadas, lo hacía ayer el flamante premio Nobel de la Paz, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Sale de espadas, pero no cambian los tiempos. Sale de espadas para, al fin y al cabo, seguir defendiendo el oro. De guerras vamos a hablar hoy, de una guerra injusta, una de las más injustas y silenciadas. Vamos a hablar de la guerra que los poderosos mantienen contra los defensores de derechos humanos, contra aquellos que protestan, que luchan, que tratan de conseguir un mundo más justo y digno para todos y todas. Se acerca hasta la cubierta de nuestra lata pirata Daniel Luna Alcántara. Llega desde Chiapas, del sudeste mexicano. Hace meses contábamos aquí, denunciábamos que estaba siendo hostigado, él y otra compañera de su misma organización, estaban siendo hostigados por policías mexicanos, por gente que le esperaba a la puerta de su casa, le vigilaba y le amenazaba. La vida de Daniel Luna corre peligro, está amenazado y lo está por su trabajo, por lo que está haciendo en Chiapas, por lo que está denunciando que sucede en Chiapas. Daniel Luna es integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, forma parte de la coordinación estatal y nacional de este frente. Él concretamente trabaja en el estado mexicano de Chiapas. Con él vamos a charlar, vamos a conocer ahora mismo cómo está, cómo vive, si le siguen amenazando, sigue amenazado, sigue vigilada su casa, siguen vigilados todos sus pasos. Vamos a conocer también cómo está la situación por Chiapas. Conocíamos hace unos días que el pasado 27 de noviembre Mariano Abarca Roblero, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería y del Frente Cívico de Chico Muselo, fue asesinado por un matón a sueldo a la puerta de su casa. Mariano Abarca Roblero era uno de los activistas de Chiapas que más estaba trabajando por la defensa de los recursos naturales de esa región. Le habían hecho prácticamente todo, había recibido amenazas de muerte, presiones por parte de la empresa contra la que estaba luchando, la minera canadiense Blackfire. Había sido encarcelado hace poco recientemente y al final tuvieron que soltarle por falta de pruebas, o mejor dicho, sin acusarle, sin poder acusarle o confirmar ninguna de las acusaciones que tenían contra él. Bueno, había sufrido prácticamente de todo hasta que, como os digo, el pasado 27 de noviembre fue asesinado por un matón a sueldo. Con razón, don Mariano Abarca siempre dijo y siempre decía: si algo me pasa, responsabilizo a la minera canadiense Blackfire. Pues algo le ha pasado. El pasado 27 de noviembre fue asesinado a tiros. Vamos a hablar de Mariano Abarca, vamos a hablar de las gentes que luchan por cambiar las cosas, hacer otra manera de entender el mundo y a las personas, y vamos a hacerlo, como os digo, con Daniel Luna, que acaba de llegar desde Chiapas, y con él vamos a charlar de cómo andan las cosas por esa parte del mundo, por el sureste mexicano. Además, historias, un montón de convocatorias para este, para hoy mismo a la tarde y para este fin de semana que vamos a repasar. También vamos a asomarnos hasta el Sáhara, o mejor dicho, vamos a conocer algunas tristes noticias que nos llegan y que tienen que ver no tanto con la salud de Aminatou Haidar, sino con las cosas que están diciendo en torno a ella y a su lucha. Vamos también a, bueno, a disfrutar de una curiosa historia de amor, o vamos a descubrir una curiosa historia de hacer el amor, mejor dicho. Todo eso y un poquito de música, el menú marino que hemos preparado para hoy. Y vamos a acompañarnos hoy con un curioso disco, se llama Bike 3.0 y es el tercer trabajo de Bilbao Colectivo Electrónico A. En esta ocasión, estas gentes homenajean al punk rock o rock radical vasco de la década de los 80, y 10 grupos actuales que se mueven en la órbita de la música electrónica de aquí de Bilbao, entre ellos Insert Beat, DJ J, Mimo Loco o Gose o Planeta Leta, por ejemplo, hacen versionean 10 temas míticos de esa época, de la década de los 80. Vamos a escuchar algunas de esas canciones. Algunas suenan o se reconocen perfectamente, otras cuesta más trabajo descubrir la versión original que se esconde debajo. Nos quedamos con una de esas canciones. En este caso, además, acompaña uno de los integrantes de la banda que hizo en su día esta canción a las gentes que participan de esta versión. En este disco concretamente colaboran el Drogas de Barricada, Roberto Mosso de Zarama, Mamen de las Vulpes y Andoni de Delirium Tremens, concretamente las canciones que ellos han hecho. Nos quedamos con la canción en la que colabora Andoni de Delirium Tremens. Es una versión de uno de los temas más conocidos, más famosos de esta banda, de Delirium Tremens, Planeta Leta. Hacen esta versión con Andoni Basterrechea de Delirium Tremens. ¡Zarpamos! We'll be right back.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y lo hacemos con declaraciones de hace unos minutos del vicepresidente tercero del gobierno español, Manuel Chávez. En una entrevista en esa cadena de televisión que tiene los mismos dedos que cada una de nuestras manos, o al menos de mi mano, le han preguntado por la imagen de España, si la imagen de España queda deteriorada a las puertas de la presidencia de la Unión Europea en enero de 2010 por la huelga de hambre de Aminetu Haidar. Y esto es lo que ha dicho Manuel Chávez. Todo lo contrario, la posición de España se fortalece y se prestigia por tratar de solucionar un problema que no es suyo. Manuel Chávez, que ha defendido la gestión del gobierno en este asunto, ya ha dicho, es intachable e impecable, y sobre todo, y lo más interesante, esto de que España va a salir reforzada, la labor del gobierno, fortalecida y prestigiada por lo que están haciendo con Aminetu Haidar. Desde luego, curiosas maneras, modos que tienen algunos de ver las cosas. También le han preguntado por la intervención del rey para mediar en el caso Haidar, y Chávez ha insistido en que el Ejecutivo español no estima oportuna la intervención del monarca y ha destacado que tiene la responsabilidad del gobierno español de preservar la figura y la proyección exterior e interior del jefe de Estado. Evidentemente, ante estas declaraciones le han preguntado si tiene miedo al gobierno español a que el monarca español no consiga con su mediación nada, cariar nada la postura de Marruecos, y ha dicho Chávez que no es por eso, que de momento no estiman oportuno que el rey intervenga, eso sí, que prefieren preservar la figura y la proyección exterior e interior del jefe del Estado español. Más gentes que están hablando y diciendo cosas muy curiosas, por llamarlas finamente, respecto a la lucha de Aminetu Haidar. Hablamos ahora de la ONG que más marroquíes agrupa en el Estado español, la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España. En un comunicado dice que no acepta el chantaje en toda regla que está protagonizando Aminetu Haidar con su huelga de hambre contra, dice, dos estados, con la única pretensión de marcar una posición política evidentemente manipulada por terceros. ATIME, que es el nombre de esta organización, Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes, afirma en este comunicado que por más que intentan comprender las razones humanitarias de este asunto, no podemos, dicen, añaden, que consideramos inaceptable cualquier presión que pretenda modificar la agenda de las negociaciones entre las partes del conflicto auspiciada por Naciones Unidas. La ciudadana Aminatu, dice ATIME, rechazó tanto el pasaporte marroquí que anteriormente disfrutaba como el ofrecido por España, dificultando con dicha actitud una solución satisfactoria para todos y sobre todo para la interesada, lo que conlleva su libre voluntad de elegir un estatuto de apátrida. Y una cosa más, un último párrafo interesante también de este comunicado de ATIME, la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España, dice: por último, recordamos que la conocida como Aminetu Haidar ha podido disfrutar en el interior de Marruecos de todos sus derechos de opinión y de lucha pacífica por sus ideales, así como beneficiarse de la indemnización de la instancia de equidad y reconciliación para las víctimas de los conocidos como años de plomo, oportunidad que no tuvieron los retenidos y desaparecidos en Tintuf. Comunicado, como os digo, de ATIME, los derechos de opinión y de lucha pacífica en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, dice esta organización, se pueden disfrutar totalmente. Cambiamos de asunto, vamos con algunas de las convocatorias que tenemos para esta tarde en Bilbao, varias y además coinciden algunas en el tiempo, no en el lugar, evidentemente. Hablamos primero de esta invitación a concentrarnos frente al Teatro Arriaga de Bilbao a las 7:30 de la tarde. Allí se va a llevar a cabo una representación de una obra de teatro, La vida por delante, en la que participa, actúa la actriz Concha Velasco, y parafraseando el título de esa obra de teatro, han decidido las gentes de Caquichat convocar esta concentración 7:30 de la tarde en la Plaza de la Arriaga bajo el lema El ejército se lleva la vida por delante, ejército RIC es. Con esta movilización quieren denunciar el apoyo manifestado por Concha Velasco al ejército español y la presencia de las tropas españolas en la guerra de Afganistán mediante un anuncio televisivo el pasado día de la Pascua Militar, una campaña, por cierto, que costó 1 millón de euros a las Fuerzas Armadas, lo que es lo mismo a todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado español. 7:30 de la tarde, Plaza de la Arriaga, concentración, el ejército se lleva la vida por delante, ejército RIC es. Pues lo contábamos ayer también, concentración esta tarde en la plaza de Bilbao La Vieja del barrio de Bilbo Sarra para denunciar las agresiones sexuales, esa última violación que se ha producido en la madrugada del pasado 8 de diciembre en este barrio. A las 8 de la tarde, la Asociación de Vecinos y Vecinas de Bilbo Sarra llaman a esta concentración, 8 de la tarde en la plaza de Bilbi. Un poquito antes, en este caso en Baracaldo, 7:30 de la tarde, convocada por Arguita Nemakumen Chaco Aulku Echea, también una concentración, ninguna agresión sin respuesta, una concentración para denunciar la agresión sexual que protagonizó hace unos días en Baracaldo un hombre que ya ha sido detenido por agredir a esta mujer en Baracaldo, concretamente en la plaza de la iglesia de Retuerto. 7:30 de la tarde, plaza Bidionera, concentración, ninguna agresión sin respuesta. Manifestaciones mañana, manifestación conjunta, no a la ley de extranjería, ni esta ni ninguna. 23 colectivos de inmigrantes y movimientos sociales llaman a protestar contra la reforma de la ley de extranjería. Mañana, 12 del mediodía, esta manifestación va a salir desde la plaza de Arriaga, aquí en el centro, en el corazón de Bilbao. Y a la tarde otra concentración dentro de ese Día Internacional o de Acción Mundial contra el Cambio Climático, también coincidiendo con esa cumbre de Naciones Unidas que está teniendo lugar en Copenhague sobre el cambio climático, un total de 30 colectivos entre movimientos sociales, sindicatos y plataformas ciudadanas de Vizcaya convocan esta manifestación bajo el lema, repetimos, cambio climático, stop. A las 7:30 de la tarde, de la Plaza de la Arriaga también, partirá esta manifestación. Los colectivos que firman, que convocan esta manifestación, han hecho público un manifiesto vasco en defensa del clima, en el que proponen que se apruebe un nuevo tratado basado en la justicia climática, objetivos de cara a las reducciones de emisiones. También plantean exigencias al gobierno vasco con respecto al cambio climático, o hablan también de un modelo de transporte sostenible y de una alimentación responsable. Manifiesto Vasco en Defensa del Clima es el título de este manifiesto que han hecho público con motivo de esta manifestación y de esta cumbre de Naciones Unidas en Copenhague sobre cambio climático. Dice en este manifiesto, por ejemplo, la comunidad autónoma del País Vasco es un gran emisor de CO2. Kioto nos exigía no aumentar las emisiones más de un 15% y en 2008 ya habíamos llegado a un incremento del 39%. A las 7:30 de esta tarde, de la tarde de mañana sábado, partirá esta manifestación desde el Teatro Arriaga. Repetimos, cambio climático, stop. Por cierto, recordamos en la página de Amar, las radios libres comunitarias de la agencia Pulsar, también información sobre lo que se está cociendo en esa cumbre de Naciones Unidas del cambio climático, lo que se está cociendo fuera de la cumbre, evidentemente, y también en ese blog del Observatorio de la Deuda en la Globalización, un montón de información. Ese blog es blogodg.wordpress.com. De las muchas cosas, de las muchas gentes que se están escuchando, que se han acercado hasta Copenhague para protestar, para plantear alternativas en esa conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático, están también los pueblos originarios del planeta, los pueblos indígenas, y por ejemplo en el Clima Forum, un rincón que han habilitado allí para compartir su cosmovisión de respeto y cuidado de la Pachamama, algunos de estos pueblos originarios, ha participado dos personas. Vamos a escuchar una breve intervención de cada una de ellas. Apenas un par de voces para mostrar esas otras voces que se están escuchando allá en Copenhague. Esta concretamente son palabras de Irma Luz Poma Canchumani. Ella habla de su tierra, de la comunidad Cochas Grande en Perú, y habla también de unos vídeos y de una manera diferente, distinta de hacer, de grabar esos vídeos. Escuchamos a esta activista, a esta indígena peruana.
Mi nombre es Irma Luz Poma Canchumani y vengo de Cochas Grande, Huancayo, Perú. Nosotros aquí en Copenhague venimos para armonizar al mundo entero, para cuidar y curar, ya que la madre tierra está enferma. Entonces nosotros venimos para armonizar. Mira, nosotros somos seis países que nos hemos unido para hacer videos participativos, que en la agrupación de Insight es una agrupación que nos ha enseñado a filmarnos nosotros entre todos y para hacer ver la realidad, cómo vivimos en nuestro pueblo y cómo el cambio climático nos está afectando. Por ejemplo, la madre tierra es vida, el agua es vida. De la madre tierra sale todos los productos, y si no hay la madre tierra, ¿qué comeríamos? Dinero no vamos a comer. Entonces, mi pueblo de mí se llama Cochas Grande. ¿Qué significa cocha? Laguna. Pero en la actualidad en mi pueblo ya no hay lagunas, ya no hay agua, ya los puquiales están secando, la misma población están peleando por el agua.
Estaban palabras de Irma Luz Poma, como os digo, de esa comunidad de Cochas Grande. Dice, lo dice bien clarito, nos van a dar, dicen que nos van a dar, nos quieren dar dinero, pero el dinero no se come, no podemos ni queremos comer dinero. Escuchamos ahora a Maya Tillman, ella es integrante de ese grupo Insight, que está apoyando la elaboración de estos vídeos alternativos, de estos vídeos en los que la gente escucha y cuenta lo que la tierra le dice.
Bueno, tenemos las conversaciones con la tierra, que en Perú la gente lo adaptó como conversaciones con la Pachamama para mostrar cómo se ha perdido el respeto a la madre tierra, y por eso es que hay el cambio climático en el mundo, ¿no? Y recuperando ese respeto es lo que puede sanar a la tierra, y a través de los rituales, ¿no? Con conversaciones con la tierra estamos seis países: Kenia, Camerún, Filipinas, el norte de Canadá, el Ártico, Panamá y Perú, y todos estos grupos han hecho videos participativos, que quiere decir es que se hacen videos en grupo, todos filman, todos son filmados y todos se ven. No existe un director que dirige eso, sino todos conjuntamente arman la historia, se filman y se ven, y eso los enorgullece y los refuerza mucho.
Apenas dos de esas voces que están sonando se están escuchando estos días en Copenhague. Decía esa compañera indígena Irma Luz Poma, decía, pido al mundo que tomemos conciencia para cuidar la madre tierra, porque el día que no haya madre tierra, el dinero no lo vamos a poder comer. Seguimos navegando por Mar de Foguitos. Vamos, si os parece ahora, a pegarnos una recostadita.
Maldita la noche en que descubrí tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine, con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz.
Bienvenidos, ya estamos en este rinconcito, el rincón más calentito de Mar de Fueguitos. Aquí ya sabéis, quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Decía una copla popular, no vamos a cantarla evidentemente, pero decía esta copla popular: arrímate a mi querer como las salamanquesas se arriman a la pared. Vladimir Holland, el poeta, decía en uno de sus versos: hasta la más callada declaración de amor es como la resurrección a un tiempo de todas las tumbas. Una historia hoy en nuestra palomera que, bueno, en parte tiene que ver de alguna manera con resurrecciones, o mejor dicho, con desacciones, o con hacer el amor al revés. Escuchábamos hace unos días una curiosa historia de la escritora Susana Barragués. Esta, concretamente, este amor al revés, también es uno de sus historias, uno de sus microrrelatos. Vamos a escuchar y vamos a prestar mucha atención a nuestra compañera María. Ella nos enseña, nos muestra cómo es esto de hacer el amor al revés. Prestar, como os digo, mucha atención, para que luego, si os queda un poquito de tiempo, poner en práctica qué es lo que se merece, o como mejor podemos festejar esta historia, este curioso relato, este amor al revés o amor para atrás.
Se besaron desnudos tímidamente contra el refrigerador. Él se lanzó a introducir con torpeza sus senos en el sujetador. Ella le respondió subiéndole los calcetines hasta la rodilla y abrochando el botón de sus pantalones con nerviosismo, mientras que ataba uno por uno todos los botones de su blusa. Después, de un tirón, subió la cremallera de su falda. Totalmente entregada al delirio, le incrustó salvajemente el jersey, el abrigo y una bufanda de cachemira. Él la asió por las nalgas y a mordiscos le introdujo las botas. Al abrir el paraguas, ella alcanzó el éxtasis. Él se desplomó al meter dedo a dedo las manos en los guantes.
Un amor rebobinado, o un amor, no sé si llamarlo al revés o del revés para del delante. Era una curiosa historia de Susana Barragués, una nueva manera de hacer el amor, una nueva manera de disfrutar con esa bella, ilusionante y alegre práctica. Seguimos en esto de los amores y nos quedamos con una canción caliente. Es el Drogas de Barricada, en esta ocasión con las gentes de Backbone. hacen esta versión de una de las canciones más conocidas de este grupo navarro, Animal Caliente. Tenía trampa esta música, evidentemente no es la canción de Barricada, por muy distinta que os esté sonando. Esta es ni más ni menos que la versión que del Sarri Sarri de Cortatu han hecho los del grupo Lab 7. Con ellos os dejamos, saludamos a nuestro siguiente invitado y luego, para despedir, escuchamos ese Animal Caliente de Barricada. Vamos hasta Tachiapas, como os decíamos, de allí llega nuestro invitado hoy en Mar de Fueguitos. Él se llama Daniel Luna, él es integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, concretamente allá en Chiapas, y es también integrante de la coordinación estatal de este y nacional de este Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Muy buenos días, Daniel.
Buenos días, Gorka, muchas gracias por recibirme aquí para poder explicar un poco lo que sucede allá en Chiapas.
Bueno, algunos, los que seguís día a día este programa, seguro que os acordáis, si no, os refresco yo la memoria. Hablamos de aquí de Daniel Luna y de otra compañera del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Yolanda Castro, hace ya unos meses, cuando nos llegaron esa acción urgente de denunciando lo que les estaba sucediendo en Chiapas, el acoso y el seguimiento que estaban sufriendo por, bueno, no sé, por parte de quién, o si sabemos ya. Cuéntanos, Daniel, ¿Qué pasa? ¿Quién nos está siguiendo y acosando allá en Chiapas?
Bueno, nosotros pensamos que esta es una estrategia federal porque se repite en todo el país, pero la está instrumentalizando directamente el gobierno del estado. En aquella ocasión, de aquella acción urgente a la que te refieres, era por un documento que el subsecretario de gobierno de Chiapas, Nemesio Ponce, envía a la Fiscalía de Justicia pidiendo que integre toda la información que tiene de Yolanda Castro y de mí, Daniel Luna, para vincularnos con células armadas. Sí, y bueno, todo esto en el marco de una serie de reivindicaciones de luchas antiminera, entre otras muchas, ¿no? Contra la prevención del agua en la zona norte de Chiapas, así de ese tipo de cosas. Entonces, es así, es el gobierno estatal el que la instrumenta, pero esta es una política federal.
Un seguimiento que en este caso es con personas que os van siguiendo, con coches enfrente de la casa. No sé, eso como decíamos hace unos meses, no sé ahora mismo cómo están las cosas, si todavía sentís esa presión por parte de...
Sí, sigue dándose. En el caso de Yolanda Castro, tuvo que cambiar su domicilio a un lugar más céntrico, en un lugar que es más difícil, pues, poder hacer este seguimiento. En el caso mío sigue todavía. Antes de venir yo hacia acá, tuve otra vez bastante presencia policial, que yo sí vivo fuera de la ciudad, en el bosque, y bueno, no tiene nada que hacer una patrulla fuera de mi casa. Yo presumo que el día que me quieran detener, me van a detener en cualquier momento. Sin embargo, el poner la patrulla ahí es crear una psicosis en la familia, sí, permanente, ¿no? Porque nos la ponen día y noche, se va una y llega otra.
Uh-huh. Una de las cosas que se pedía en esta acción urgente es que, bueno, que os dieran una protección o, bueno, un respaldo con lo que estaba pasando. No sé qué tipo de apoyos tuvisteis o si tuvisteis alguna respuesta por parte, no sé, ya de alguna institución o de alguien de allá de México.
Sí, mira, afortunadamente en aquel momento estaba la situación muy, muy tensa. Sí, sentíamos una persecución bastante, bastante grave, y algo que sirvió mucho fue el Alto Comisionado de Derechos Humanos en México. Sí, que sí le hizo un extrañamiento al gobierno de Chiapas. Presentamos nosotros ante el Alto Comisionado todo un currículum de los años de lucha que hemos llevado y que ha sido abierta totalmente, y por causas además bastante legítimas, sobre todo defensa de derechos indígenas, defensa de patrimonio de los pueblos, etcétera. Y bueno, al presentar todo esto le hizo el extrañamiento al Alto Comisionado de la ONU. Responde el gobierno de Chiapas, pues que no tiene nada en contra nuestra, pero bueno, de algún modo eso sirvió, porque ya inmediatamente el famoso subsecretario Nemesio Ponce nos recibe, nos dice que no hay nada en contra de nosotros, le pedimos que nos lo dé por escrito, dice que sí y no nos lo da. Pero bueno, al menos disminuyó la presión en aquellos momentos.
Decíamos, tú eres integrante de ese Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Uh-huh. Cuéntanos, por aquí es bastante poco conocido. Uh-huh. ¿Qué hace, qué es ese frente? Cuéntanos un poquito cómo surge ese frente y quiénes formáis parte de ese frente.
Uh-huh. Pues mira, los orígenes de esto vienen de una relación que en los años 80 tuvieron un grupo de organizaciones en una cosa que se llamó el Movimiento Democrático Independiente. Fue un frente amplio a nivel nacional, principalmente del sur del país, que se disuelve por muchas razones, ¿no? Como usualmente suele suceder en estos espacios, se divide, después vuelven a confluir en una iniciativa del EZLN, que fue la Convención Nacional Democrática, que tampoco, como Convención Nacional Democrática, tampoco puede aglutinar un movimiento nacional amplio. Vuelven a coincidir después en el Movimiento de Liberación Nacional. Esto ya tiene una represión muy fuerte en el año 96, hay muchos presos desaparecidos incluso, vuelve a, bueno, y también errores propios de este Movimiento de Liberación Nacional, que fue el FAC-MLN, ¿sí? En el cual pues se desvió mucho a la cuestión partidista, y bueno, finalmente todas esas experiencias previas se retoman. Y muchas organizaciones nuevas nos sumamos, nosotros no habíamos estado en esos anteriores procesos. Yo en lo personal vengo del Movimiento Resistencia Popular del Sureste, somos 8 organizaciones en Chiapas que, junto con otras de otros estados, se revisan esas experiencias anteriores del FAC-MLN y del Movimiento Democrático Independiente, y se lanza esta propuesta del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, tratando de no repetir esos errores anteriores.
En el caso de concreto de Chiapas, donde tú vienes, hemos contado también este programa recientemente los problemas que hay con esa carretera que quieren construir desde uh-huh. San Cristóbal hasta Palenque, esa autopista. También contábamos de una minería, una empresa minera que anunció que dejaba Chiapas sorprendentemente por las presiones de, uh-huh. de la sociedad civil. Cuéntanos un poco cómo están las cosas ahora mismo a ese nivel, a nivel de las luchas sociales por esos megaproyectos allá en Chiapas.
Pues mira, la cuestión de la carretera tiene muchísimos intereses detrás, económicos. Número uno, es la población más pobre del país, y les están construyendo una autopista. Bueno, los indígenas no tienen automóviles en su gran mayoría, y si los tienen, al costo de las autopistas, pues no van a estar circulando por la autopista. Entonces esto es claro que es parte de aquel frustrado Plan Puebla Panamá, que ahora ya nos lo cambiaron de nombre, se llama Proyecto Mesoamérica, y es un eje carretero que se necesita forzosamente para ir uniendo la parte del Golfo de México, o sea, el Atlántico, con el Pacífico. Entonces esta carretera se va a unir a la que ya va de San Cristóbal a Tuxtla, y hay otra de Tuxtla a Gutiérrez hacia el Golfo de México por otro lado, y luego al Océano Pacífico hacia Arriaga. Entonces es un eje carretero que obedece a una situación geoestratégica de comercio y de saqueo de recursos. Entonces ese es el principal problema, no obedece a las necesidades de la región, número uno. Número dos, está en disputa, hay centros turísticos muy importantes, que es el eje de ríos, que es muy famoso, Agua Azul, Misolja o Agua Clara, por ejemplo, que es en donde ha tenido problemas zapatistas e integrantes de la otra campaña con el grupo paramilitar OBDIC. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos son sitios de belleza natural muy importantes. Hablamos de que dentro de este gran proyecto transnacional se ha llegado a decir que ahí se construiría el Cancún de Chiapas, ¿sí? En esos ríos y en el río Usumacinta y la Cancún de la Selva Lacandona, se piensa hacer ese Cancún de Chiapas. Entonces inmediatamente estamos detectando que el grupo paramilitar actúa en esos lugares justamente para tratar de hacer a un lado, ¿sí?, a un actor como es el EZLN y simpatizantes de la otra campaña, hacerlos a un lado para que tengan el control los paramilitares de la OBDIC y en un momento dado, más adelante, pues ya le cedan ese control a alguna concesión privada. Cosas que se han visto no nomás en México, en otros lados, sino en el mundo entero, ¿no? En Colombia con los paramilitares igual. Entonces está eso. Otra cosa también importante ahí son las plantaciones de palma africana, ¿sí? Que el mismo plan de la carretera habla de que va a ser un detonador de la reconversión agrícola, en donde ya no es bueno sembrar maíz y frijol, que es lo que la gente come para su propia autosuficiencia alimentaria, sino que ahora hay que sembrar palma africana, que es lo que demanda el mercado. Entonces, en los propios planes de la carretera, paralelamente se habla de miles de hectáreas sembradas de palma africana. Entonces ya empieza uno a ver que más bien la carretera pues va a servir a intereses ajenos a los de las comunidades totalmente, y para satisfacer necesidades tanto turísticas como energéticas, pero de un mercado mundial, ¿sí? Y pensamos de pronto, bueno, ¿qué ha sido de Huatulco, de Cancún, ¿sí?, de otros sitios turísticos bellos, en donde antes vivían los indígenas, pobres como siempre, ¿sí?, pero bueno, eran dueños de la tierra, de su lugar, y ahora pues todo ha ido a cadenas transnacionales hoteleras, y ellos viven, en el caso de Cancún, en Puerto Juárez, sin pavimento, sin drenaje y en la pobreza de siempre, pero ahora ya trabajan para otros.
Infraestructuras que también sirven luego para pues hacer mover o trasladar mercancías, por ejemplo, uh-huh. No sé si también sirven o pueden servir para las multinacionales que trabajan, están ya trabajando en Chiapas, y concretamente para esas empresas mineras, que bueno, que en todo uh-huh. Centroamérica hay una, Latinoamérica hay una gran campaña contra muchas de ellas. No sé en el caso de Chiapas cómo está, y si bueno, y si cómo se vivió allí, si se vivió esa noticia de esa empresa, creo que era canadiense, que en un momento dado decide que dice que se va, que cierra la... No sé si fue para tanto
la o... Linear Gold.
Sí.
Bueno, mira, concretamente, efectivamente está el aeropuerto, pero no nada más el aeropuerto, los ejes carreteros que te digo, en los últimos años, muy calladamente se construyó el tramo Coatzacoalcos, que une el Golfo de México en Veracruz, con Tuxtla Gutiérrez, y la de Tuxtla Gutiérrez con Arriaga, o sea, el Océano Pacífico, ya con eso ya conectaste. Ahora conectarías con esta Palenque San Cristóbal, otra parte, ¿sí?, que va desde la zona de Palenque, también acercando el Golfo a esta parte del estado. Entonces sí empiezas a ver que sí se trata de un sistema carretero para saqueo de riquezas. Y está Puerto Chiapas también, en Tapachula, el famoso Puerto Chiapas, que se construyó bajo lo mismo, ¿no? Es un puerto destinado justamente a sacar todas estas riquezas. Ahora, la cuestión de la minería es algo que había estado muy oculto, ¿sí? De pronto nos enteramos a través de un reportaje de La Jornada que hace la reportera Rosa Rojas, de que existen, hablaba al principio de cerca de 50 concesiones que abarcan 500,000 hectáreas en Chiapas, en 24 municipios. Bueno, ahorita ya los números, a grosso modo estamos 54 concesiones mineras, y no abarcan 500,000, sino 1,000,000 de hectáreas en 29 municipios de Chiapas, pero la cuestión es esta: la gran mayoría de la gente dueña de esa tierra, que casi son indígenas campesinos y es propiedad social, son ejidos o bienes comunales, la gente no está enterada de los proyectos mineros, ¿sí? Se impusieron totalmente. En el caso de la empresa que dices, Linear Gold, justamente esa nos toca muy, muy de cerca a nosotros, porque empieza a hacer trabajos en la región de Ixhuatán, en el municipio de Ixhuatán, en la zona Zoque de Chiapas, y bueno, no ha habido resistencia ahí visible, la gente fue totalmente engañada. Hemos tenido contacto con esta gente para preguntar, bueno, ¿qué sucede? El siguiente proyecto que empieza a querer explotar es en el ejido Carrizal, municipio de Motocintla, y ahí precisamente ya hay una resistencia del Frente Regional contra las Privatizaciones, que es parte del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Inmediatamente, y hemos denunciado mucho eso, un ingeniero de la propia empresa Linear Gold amenazó de muerte a el señor Elpidio Díaz Roblero, sí, que es el representante del comité de este Frente Regional contra las Privatizaciones en esa comunidad. Empezaron una serie de amenazas de muerte, de hostigamiento. Los compañeros empezaron una gran campaña que se extendió por varios municipios de Chiapas en contra de la línea Gold, que después tenía otro proyecto también que se logró descubrir en el ejido Buenos Aires, que está encima de la ciudad de Motocintla, encima, y de esa parte salen dos ríos hacia la ciudad, y nosotros decimos, bueno, una explotación de oro, que es los yacimientos que hay, de oro a cielo abierto, representa toneladas de cianuro, de arsénico, de mercurio, ¿sí? Un consumo de agua exagerado, y bueno, lo tienes encima del pueblo Motocintla, esto va a ser un terrible atentado a la salud. Empezamos una resistencia muy, muy fuerte en la región contra la línea Gold precisamente. Y bueno, esto nos sacaron muchos problemas, muchos señalamientos, hostigamiento policíaco, hasta que finalmente un día con toda sorpresa declara la línea Gold que se sale de la región. Entonces, pues aparentemente se salió, pero de manera declarativa. El permiso sigue vigente, la concesión que le dio la Secretaría de Economía sigue vigente y no se ha salido de Ixhuatán. En Ixhuatán sigue trabajando la línea Gold. Otra que también anunció que temporalmente se suspendía trabajos por la resistencia que estaba viendo era la Black Fire, que está explotando varita en el ejido de la Grecia de Chicomucelo, donde acaban de asesinar a Mariano Abarca, no sé si se han enterado aquí. Pero este hombre, Mariano Abarca, no pertenece a nuestra organización, es un campesino más que empezó a encabezar la lucha contra esta minera canadiense también, Black Fire, que de la misma forma llegó engañando a los campesinos, les traigo el progreso, les traigo todo lo que ya sabemos, el desarrollo, y empieza a explotar varita en este lugar. Entonces, cuando empieza ya la gente a percibir los daños ya ambientales, incluso que decía, el ganado se está muriendo porque toma agua del río, hay una serie de polvos, nos estamos enfermando mucho de las vías respiratorias, empieza la resistencia fuerte y empieza a sonar mucho, ellos se ligan inmediatamente a la REMA, que es la Red Mexicana Antiminera, ahí hay página web también donde se puede encontrar mucha más información de ello. Se contactan con esta red y empiezan a hacer algo, una resistencia. Esto hace que Mariano Abarca sea detenido este agosto que acaba de pasar. Lo detienen y la misma REMA y varias organizaciones nos pronunciamos en contra de su detención, porque lo demandó la propia empresa minera. Y bueno, se hace todo un escándalo, se hace de hecho un encuentro amplio nacional al que llegaron muchas organizaciones. Llegamos a ese encuentro en Chicomucelo en agosto, el 28 de agosto, y llega gente de Guatemala también que está en contra de la minería. Se arma todo un gran escándalo, se tiene que liberar a Mariano Abarca porque no hay de otra, se desiste supuestamente la empresa de los delitos de los que lo acusaba, y posteriormente lo que hace Mariano Abarca es que sale de la cárcel y no para su activismo, sino al contrario, viene renovado y se va a muchos lugares de México a denunciar que fue detenido, golpeado, etcétera, por su resistencia antiminera, y ejerce una demanda penal en contra de las gentes que lo demandaron anteriormente y por lo cual lo detuvieron. Y bueno, todo esto deriva en que este viernes que acaba de pasar es acribillado. Ajá, afuera de su casa, viene un sicario en motocicleta, se detiene, dispara sobre él y otra persona también que estaba también en la lucha antiminera, que estaban hablando fuera del domicilio de Mariano. Mariano muere de un balazo en la cabeza y otro en el corazón. El otro hombre queda herido, está hospitalizado aún, pero esto acaba de pasar este viernes. Y esa empresa Black Fire había declarado también que iba a suspender todas las actividades porque no había condiciones sociales para seguir trabajando, mas sin embargo jamás paró, esa nunca paró. La línea Gold, la que dice que salió de Chiapas, y te digo, de la explotación que tienen en Ixhuatán de Madero, no han parado, siguen ahí.
Ha comenzado ya el gobierno mexicano, algunas instituciones ya a celebrar o los festejos por esos 100 años de la Revolución Mexicana que llega el año que viene. Uh-huh. No sé cómo vais a vivir vosotros ese 2010 y qué esperáis que suceda. Mucha gente está pendiente de lo que puede pasar en México en 2010 con su centenario de la Revolución Mexicana. No sé qué percibes tú, por dónde pueden ir las cosas en 2010 en tu país, en México.
Pues mira, a nosotros nos está empezando a pintar muy mal este asunto. Te voy a decir qué sucede. Bueno, ya desde a medida que se fue acercando el 2010 empezó a revivir en el imaginario, el entusiasmo en el imaginario social. Digo, hay un hartazgo en México, digamos que las condiciones cada vez van deteriorando peor, van mucho, mucho peor año tras año. en todos los sentidos. Entonces empezó a generarse esa expectativa de esperanza, más que otra cosa. Decía, el 2010 ya viene, porque es cíclico, y empezaron a argumentar, y mucha gente empezó a, nos vamos a preparar para el 2010, y ahora sí viene la revolución automáticamente, porque se cumplen los 100 años. Nosotros como FNLS pensamos que no es así la situación. Bueno, hay ciertas condiciones propias que hay que hacer el análisis del momento para poder determinar cuando hay un momento como lo fue el 1810 o 1910. Y pensamos que no están las condiciones dadas. El movimiento social a nivel nacional está totalmente muy inactivo, número uno, y número dos, muy desunido. Para poder pensar en una cuestión como la de esos dos siglos anteriores, pues necesitaremos tener mucho más cohesión, necesitaremos tener algún espacio que convocara de forma amplia a nivel nacional. Ya somos una nación de 120 millones de habitantes, ya no somos como en la Revolución de 1910, que eran 10 millones. O sea, hay muchas cosas que lo impiden. Sin embargo, si hay gente que está pensando hacer algo, y también lo creemos que lo va a hacer, o sea, finalmente el recuerdo de la fecha, el hartazgo social, o sea, ahí la pobreza ha llegado a grados terribles, la descomposición social, la famosa guerra del narco, entre comillas, que ya ha cobrado 16,000 muertos en cifras oficiales, total, hay una descomposición total en el país, que sí efectivamente va a hacer que la gente se active y va a haber mucho movimiento. Yo creo que va a ser un año de mucho efervescencia social, pero no para llegar a algo como lo que pudo ser la revolución o la independencia, ¿verdad? Sin embargo, sí está usado por el gobierno. Una de las cosas que precisamente queremos denunciar, o que es el objetivo de denuncia en este viaje a Europa, es justamente el que el gobierno del estado de Chiapas nuevamente elabora un informe. ¿Sí? Este informe lo elabora basándose en datos de inteligencia militar y del CISEN, que es el Centro de Investigación para la Seguridad Nacional, en donde ubican que en el estado de Chiapas vamos a hacer actos terroristas en el 2010, y que quienes lo estamos instrumentando somos el FNLS, algunos padres de la diócesis de San Cristóbal, que curiosamente, fíjate cómo está la situación, estos sacerdotes a los que están también señalando como parte de esto, están precisamente en los lugares donde hay una resistencia antiminera. Hablamos, por ejemplo, del el padre Jesús Landín, que es párroco del municipio de Venustiano Carranza, donde en la comunidad de Crustón, precisamente una comunidad de bases de apoyo zapatistas, ha habido una resistencia contra la minería concretamente de oro en esa comunidad. Uh-huh. Y el padre ha estado, pues es un padre de tradición de la Iglesia Liberadora, ha estado justamente acompañando al pueblo de Carranza en la lucha antiminera. Lo mismo le pasa al padre Eleazar en Chicomucelo, donde acaban de asesinar a Mariano Abarca. Este padre también está y ha convocado incluso a marchas silenciosas, le llama marcha silenciosa, para pedir que salgan las mineras del municipio de Chicomucelo. Entonces, casualmente esos dos sacerdotes están implicados. Incluso implican al mismo obispo Samuel Ruiz, sí, que bueno, a pesar de ya ser una persona de más de 80 años, que no está para nada, digo, no vive de hecho en el estado de Chiapas, pero también está implicado. Está implicado Diego Cadenas Gordillo, que es el director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé. Nuevamente Yolanda Castro y yo aparecemos como los que estamos haciendo toda la logística de estos actos terroristas en el 2010. Entonces, ¿qué sucede? Sea cierto o no sea cierto lo que vaya a pasar en el 2010, el caso es que el Estado lo está utilizando para ya señalarnos.
Pues estaremos atentos a lo que pase con la revolución el año que viene, pero sobre todo también a lo que pase con la represión, seguro que va a seguir en México, en tu país. Muchísimas gracias, Daniel, y mucha suerte y mucho cuidado por tu, pues, y por tu tierra.
Gracias.
Saludos, Luca. Agur. We'll be right back.
sentado en la noche, vigilante de la oscuridad, sin decir adiós, frente al cansancio de no poder más, segura de sí misma, te utiliza para ganar, sin cerrar los ojos, déjate enamorar.
Como animales calientes nos vamos hoy, dejamos hoy aquí la lata pirata de Mar de Foguitos. Por cierto, las gentes de Bilbao Colectivo Electrónica presentarán este disco, este Bike 3.0, mañana sábado en la FNAC aquí en Bilbao. El lunes regresamos con más Foguitos, esperamos. Agur.